Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, antes lo comentábamos, el Juan Sebastián Elcano está en Barcelona, nos lo contaba el Tron, está en Barcelona porque saben ustedes que este barco, este bergantín, esta goleta, bueno, ahora nos dirán exactamente bien cómo llamarle, ha vuelto a Barcelona después de 18 años. Elcano realiza diversas travesías en el mundo, es un buque escuela. Arrancó en Cádiz, ha ido al Pireo, Atenas, Civitavecchia, y allí hacen su instrucción, bueno, guardia marinas. Ciertamente es espectacular, porque es un barco espectacular que, oiga, casi tiene 100 años. Casi tiene 100 años el Cano, que creemos que es de hace 4 días. El Cano lleva, lógicamente, uno que manda, porque normalmente en este tipo de sitios hace falta que uno mande. Y el que manda es el comandante del buque escuela, que en este caso, si no ha ascendido últimamente, es capitán de fragata, es don Manuel García Ruiz, al que saludo. Don Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, primero, el dato de que el Cano tiene casi 100 años, ¿cómo un barco de 100 años aguanta tan bien? Porque me imagino que lo limpian y lo revisan y lo arreglan.
Sí, sí, constantemente. Tenemos la inmensa fortuna de que allí donde está el barco basado, en San Fernando, en la provincia de Cádiz, tenemos astilleros, muchísimas empresas auxiliares que no solamente son grandes profesionales, sino que además aman el barco, tienen un cariño inmenso por el barco. Entonces, cuando no estamos navegando, que es aproximadamente la mitad del año, el barco se dedica a realizar mantenimientos, inspecciones, renovaciones de todo. Y afortunadamente, pues el barco, como bien decías, tiene casi 100 años, pero está muy joven todavía, prácticamente como nuevo.
¿Cuánto hay de punta a punta del Cano, para que nos hagamos una idea?
Bien, pues exactamente desde el palo bauprés, que es ese palo que sobresale por la proa, hay 113 metros. Si quitásemos ese palo, quedarían solamente 94.
113 metros, bueno, ¿eso es grande, menos grande en barcos de este tipo?
En barcos veleros es prácticamente de lo más grande. Somos uno de los más grandes que hay en el mundo. Si comparamos a lo mejor con una fragata o con otros barcos, somos evidentemente mucho más pequeños. Pero para un barco velero es de lo más grande que hay.
¿Y cuando no hay viento, cómo funciona?
Pues tenemos un pequeño motor que tiene relativa poca capacidad, que lo utilizamos para las entradas y salidas de puerto y evidentemente para ayudarnos cuando no hay viento, porque nosotros no podemos quedarnos siempre a merced del viento. Tenemos compromisos que llegar a ciudades, y cuando no podemos aprovechar la fuerza que nos da el viento, pues tenemos que ayudarnos con el motor.
Ha despertado mucha expectación en Barcelona, hacía años que no estaba, pero se han agotado todas las invitaciones de las visitas guiadas.
Sí, lo hicimos para evitar que la gente tenga que soportar colas de horas. Sabíamos que íbamos a tener una recepción tremenda, impresionante, la gente estaba entusiasmada porque viniésemos. Y lo que hicimos fue calcular cuánta gente podíamos recibir a bordo para enseñarles el barco, y salieron pues 4.000 entradas al día. Se han agotado en muy poco tiempo, entonces lo que hemos pedido es que vengan igualmente, haremos dos colas, hemos prolongado el tiempo para poder visitar el barco después de la puesta del sol. Lo que no queremos es que nadie, por no tener esa entrada, pueda quedarse sin ver el barco. Entonces invitamos a todo el mundo a que venga igualmente, que los vamos a atender.
Las entradas y salidas del Cano de un muelle suelen ser muy espectaculares, ¿no? Le acompañan veleros, barquitos, ruines, barcas, de todo, a su vera para despedirle. ¿Cómo va a ser la despedida mañana?
Bueno, esperamos que también puedan acompañarnos barcos. Desgraciadamente íbamos a entrar el martes por la mañana, pero ya el lunes vimos que había un temporal y la previsión era muchísimo peor. Entonces tuvimos que adelantar nuestra entrada, pero realmente no había ni un solo barco. No se podía navegar y tuvimos que entrar en emergencia prácticamente para poder disfrutar aquí de atraque en Barcelona. Y había mucha previsión de barcos que nos iban a acompañar, pero ninguno pudo salir. Ahora espero que el tiempo nos acompañe mejor en la salida y puedan venir muchos barcos. De hecho, en Cádiz, siempre que entramos y salimos, nos acompañan una gran cantidad. Esta última ocasión, pues creo que fueron 160, 180 barcos aproximadamente.
¿Y en esa maniobra alguno estorba alguna vez?
No, tiene mucho cuidado. Son todo amantes de la vela, gente que sabe perfectamente navegar. Y además siempre nos suele acompañar la Guardia Civil, alguna embarcación de la Armada, y ya les ayuda para que no se pongan justo por nuestra proa, porque si no, pues tendríamos un pequeño accidente que no lo quiere nadie. Es un día que disfrutamos y no queremos que nos pase nada a ninguno.
Y ahora, cuando salen de Barcelona, ¿dónde van?
Pues ahora vamos a hacer una pequeña parada de muy poquitas horas en Cartagena. Allí, debido a unas gestiones que ha realizado mi almirante con la alcaldesa y con la autoridad portuaria, pues se va a nombrar un muelle, el muelle de crucero, se va a nombrar muelle Juan Sebastián del Cano, para honrar a, pues, al primer marino que dio la primera vuelta al mundo, el español de Guetaria, y allí estaremos unas poquitas horas, participaremos en ese acto, y después continuaremos ya el viaje que tenemos previsto, que vamos a ir a Cabo Verde, a su capital, a Praia, que fue la última escala de Juan Sebastián del Cano en su vuelta al mundo, antes de regresar a España.
¿Qué hacen durante el tiempo que tardan de llegar desde Cartagena a Cabo Verde?
Bueno, lo que hacemos es, igual que en el resto de navegaciones, el barco tiene, podemos considerar dos partes. Una parte que es la normal de cualquier barco de guerra, con las guardias, mantenimientos y más de la dotación, y la otra parte que es la docente dedicada a los guardiamarinas, los cuales también montan guardias, pero también están dando clases durante todo el día hasta por la tarde. Esa es básicamente el día a día del barco.
¿Y este es el único buque escuela que tiene la Armada Española?
Bueno, tenemos otro desde hace poco tiempo que se llama Intermares, que está más dedicado a otro tipo de formación. No es a la formación de guardiamarinas, sino de otro personal de la Armada. Además tiene un convenio con SG Pesca. Pero para oficiales es el único buque escuela. Además, en la Escuela Naval tenemos otros veleros más pequeñitos que hacen pequeñas navegaciones cortas. Pero como formación en sí, donde reciben clases a bordo, es solamente este.
O sea que usted también fue ahí cuando era guardia marina.
Pues hace 30 años exactamente, o sea, prácticamente fue ayer, me acuerdo.
El Cano, además, este año también quiere homenajear, conmemorar la circunvalación al mundo. Salieron en 1519 Magallanes, el Cano y, bueno, y volvieron los que volvieron. Creo que volvieron, no llegó ni a 20, en 1522, ¿no? La Nueva Victoria, que por cierto, la tengo yo delante de casa algunos días, amarrada ahí en el río Guadalquivir. Bueno, la réplica, claro. ¿Cuál es el especial valor que demostraron aquellos hombres saliendo a la mar y sobre todo volviendo?
Bueno, pues es una gesta espectacular. Yo siempre que hablo sobre ella me descubro, porque salieron hacia lo desconocido. Ellos, es cierto que inicialmente simplemente iban a ir hasta las Molucas, abriendo unas nuevas rutas, navegando hacia el oeste, hacia Poniente, pero tuvieron que descubrir en primer lugar un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, cruzaron todo el Pacífico y después llegaron hasta las Islas Molucas. Eso ya pues fue algo
extraordinario. Pero sin saber lo que navegaban, no podían saber lo que cruzaban, no había mapas, no había bitácoras, estas cosas. Bueno, bitácoras, en fin, no había radares, no había satélites.
Claro, claro, eso es lo impresionante de la gesta, que ellos iban a lo desconocido, iban prácticamente con sus conocimientos, con más o menos lo que ellos creían que podían encontrarse, y a pesar de ello llegaron hasta allí. Pero es que después el Cano, esa parte la hizo Magallanes hasta que murió, después ya posteriormente el Cano con otro barco más llegaron hasta las Islas Molucas, y después él volvió, además también teniendo que afrontar lo desconocido y los peligros, porque en ese momento la expedición iba en contra de los intereses estratégicos de Portugal en aquella época, que estaba enfrentada a Castilla, y tuvieron que navegar alejados de la costa sin poder tener contacto con ellos, y realizó una gesta que yo creo que solamente se puede comparar a la llegada del hombre a la luna. Pero incluso el hombre a la luna sabía dónde iba, pero ellos realmente no lo sabían, iban a todo lo desconocido. Fue una gesta impresionante, y a mí me gusta remarcar, primero, que fue una gesta con nombre y apellidos españoles, financiado por la corona española, con la mayor parte de marinos españoles, y sobre todo que la vuelta al mundo la dio un español, un vasco de Guetaria, Juan Sebastián del Cano, al cual honramos nosotros con su nombre en el barco, y no fue otra persona. Equivocadamente se suele decir que fue Magallanes, es un error histórico que a mí me gustaría simplemente explicar, porque Magallanes tuvo muchísimos éxitos, esos que he comentado anteriormente, de encontrar un nuevo paso, cruzar el Pacífico, pero la vuelta al mundo la dio Juan Sebastián del Cano, nuestro marino español.
Bueno, usted es licenciado en historia, además de militar, con lo cual estas cosas me imagino que se las sabe de pe a pa. Pero es que además aquella vuelta al mundo no solo estaba impedida o dificultada por el hecho de que no sabían por dónde iban, bien por dónde iban, sabían lo que querían llegar, pero es que además se encontraban con tipos bastante malos en el camino, en Cabo Verde, en África, o en las Filipinas, ¿no?
Sí, exactamente. En Filipinas, pues bueno, hubo una serie de circunstancias. Hubo algunos reyes que ofrecieron vasallaje a Magallanes y a la corona española. Sin embargo, después se encontraron en la isla de Mactán con una escaramuza y ahí falleció Magallanes. Pero después, como bien dice, cuando Elcano decidió, en vez de volver por el mismo camino que habían traído, que habían llegado hasta las Molucas, él decidió que ese camino era muy complicado, no se conocía, no conocían los vientos necesarios, y él, por su cuenta y riesgo, evaluó la situación y, dando muestras de su conocimiento, decidió una empresa muy arriesgada, que era volver navegando hacia Poniente, o sea, que se continuara el mismo rumbo. Eso, además, en un momento en que Portugal, competidora de España, había ordenado la captura de la expedición, porque iba en contra de sus intereses estratégicos, que era el monopolio de las especias en las Molucas. Eso lo obligó a navegar constantemente alejado de la costa, sin poder habituallarse, y una navegación durísima. Llegó al Cabo Buena Esperanza y estuvo semanas hasta que encontró vientos favorables para poder continuar la navegación por el Atlántico. Y después tuvo que llegar ya porque era imposible, iba muriéndose la gente, escorbuto, sin víveres, sin nada. Tuvo que parar en Cabo Verde para habituallarse. Y allí la expedición estuvo a punto de dar al traste, porque Cabo Verde era una colonia portuguesa y ellos, aunque intentaron que no supiesen que era la expedición española que venía de las Molucas, incluso decían que venían de América, pues al final lo descubrieron y Elcano tuvo que soltar amarras, que estaba fondeado, picarlas y salir corriendo para llegar hasta España.
Y aquí llegaron, de los que salieron, ¿cuántos llegaron aquí? ¿19 o 20?
18 solamente contando a Elcano. Hay una expresión que es 18 famélicos hombres, porque llegaron los pobres completamente en los huesos. Debió ser impresionante.
Le quiere saludar Miquel Jiménez.
Muy buenos días, don Manuel, a sus órdenes.
Buenos días, Miquel.
Yo serví en la Legión, no serví en la Armada, pero mi padre, que en gloria esté el señor Miguel, sí, sirvió en la Armada. Yo estuve en el desembarco de Alhucemas, me tuvo de muy mayor, estaba en el Dédalo, en el primitivo Dédalo, el primer Dédalo de todos. Y él me hablaba siempre, era cartagenero, me hablaba siempre del mar, de los barcos. Tengo muy buenos amigos en la Armada, y alguno que ha hecho esa travesía me decía ahora por WhatsApp, me decía, pregúntale al comandante, pregúntale. ¿Es verdad que es un viaje iniciático, que más allá de aprender mucho, que más allá de formarse, los guardiamarinas encuentran que no son los mismos cuando toman tierra al final del viaje que cuando embarcan? ¿Es cierto eso?
Pues sinceramente creo que sí. Nosotros lo único que intentamos hacer es contribuir a su formación de una manera global, integral, formación militar, naval, ética, física, profesional, de todo tipo, ¿no? Pero el barco, es cierto que son 6 meses normalmente navegando en un espacio confinado, reducido, con muchísimas experiencias a bordo, en muchas nuevas situaciones que nunca han sufrido anteriormente. Y eso curte mucho. La gente, navegar en el barco es como una experiencia de vida. Las necesidades pasan a ser otras, diferentes a las que se tiene normalmente uh-huh. en tierra, y se orientan a un tipo de formación completamente diferente. Nosotros, la Armada hace 100 años decidió, en vez de formar a sus guardiamarinas, a sus futuros oficiales, en un barco gris que tuviese pues misiles, cañones en ese momento, algo así, decidió un barco velero. Un barco velero en el que se intentan potenciar más otros valores, se intenta potenciar el compañerismo, se intenta formar a líderes de personas y sobre todo se intenta que ellos vivan y convivan en la mar. Yo creo que fue un éxito, como demuestra pues que llevamos ya 94 años de servicio y esperamos llegar a los 100 en condiciones y continuar en ello.
Muchas gracias.
Nicolás.
Sí, dos preguntas que me contestará rápidamente. Como ya sabe, además, muchos en este país intentan amputar nuestra propia historia. Por eso ha hecho usted bien en remarcar el origen de Elcano, el vasco español de Elcano. Otro de los que vino era de mi pueblo, si no estoy yo mal entendido. Era Juan Zubileta, de Baracaldo, concretamente. Y se lo pregunto. Y la otra pregunta es, los que construyeron el barco fueron Horacio Echevarrieta y Juan Antonio Aldecoa, vascos.
El gran Horacio Echevarrieta.
El gran Horacio Echevarrieta, íntimo amigo entre otros de don Indalecio Prieto y pues, propulsor del liberal, ¿no? Se lo pregunto para que me lo confirme si es así o me lo niegue.
Sí, efectivamente. Bueno, el País Vasco es que la Armada Española está llena de claro, marinos vascos. Es que no se entiende la Armada Española sin los marinos vascos. Han sido un puntal tremendo y siguen siéndolo. Muchísimos de ellos, bueno, nuestro jefe actual de la Armada es vasco, o sea que continuamos en ello. Y bueno, el constructor realmente, el armador del barco, aunque el barco se construyó en Cádiz, efectivamente, fue Horacio Echevarrieta. Él tenía unos astilleros allí en Cádiz y fue el que construyó el barco por encargo del gobierno. Y además tengo que comentar una anécdota que seguro que ha escuchado alguna vez. El barco iba a recibir otro nombre, se iba a llamar Minerva. La diosa de la ciencia, sabiduría y de las artes militares. Y España compró un motor velero italiano que se llamaba Minerva, lo iba a convertir, pero por diversas circunstancias finalmente no era apto para los guardiamarinas, para la navegación, y decidieron construir un barco nuevo. Ese barco iba a recibir el nombre de Minerva, pero el propio Horacio Echevarrieta le comentó en una conversación con el presidente del gobierno, el general Primo de Rivera, que por qué no honrábamos al marino vasco español que había dado la primera vuelta al mundo, a Juan Sebastián Elcano. Al presidente le pareció muy bien y se lo comentó a su majestad el rey, Alfonso XIII. Este también le pareció muy buena la idea y gracias a eso, pues hoy llevamos y con muchísimo orgullo en su nombre por todo el mundo.
Merece más de un libro Horacio Echevarrieta, el empresario este.
Gonzalo Roita ha hecho alguno, nuestro amigo Gonzalo ha hecho alguno de Horacio Echevarrieta, que es maravilloso el libro, porque era un personaje, Horacio Echevarrieta, pero de los 150 personajes españoles más importantes de los últimos siglos, indudablemente. ¿Han notado, don Manuel, mucho calor de las autoridades barcelonesas? ¿Ha ido la alcaldesa de la ciudad a visitar el barco entusiasmada?
Bueno, hemos notado muchísimo calor de toda Barcelona, de verdad. Tenemos una agenda tremenda porque nos están recibiendo en todos sitios, estamos constantemente siendo agasajados. Las autoridades de Barcelona nos han recibido. El otro día estuve en el ayuntamiento, estuve con un regidor, teniente de alcalde, estuve cenando con él. Nos han recibido muy bien en general la autoridad portuaria. O sea, no tenemos no ninguna queja, sino estamos completamente entusiasmados por cómo se ha volcado la sociedad catalana con nosotros.
El mañana iban a salir a las 12, al final salen a las 9.
No, salimos el sábado, perdón, el domingo, salimos a las 9. Sí, el domingo a las 9 de la mañana. Tenemos que salir, nos gustaría salir mucho más tarde, me lo han pedido, para que nos pudiesen acompañar muchos más barcos. El problema es que comentaba antes que tenemos que ir a Cartagena, a ese acto, a ese nombramiento de un muelle con el nombre de Juan Sebastián Elcano, y nuestro barco es muy bonito, muy espectacular, pero anda poco porque estamos o bien a merced del viento que no sea favorable o tenemos que utilizar el motor. No tenemos unas turbinas de gas como las fragatas, entonces no podemos poner 20 nudos para llegar rápido y nuestra velocidad de avance siempre tenemos que planearla que sea baja. Entonces tenemos que llegar, salir cuanto antes. No podemos, en un tránsito tan corto de un par de días, para nosotros 3 o 4 horas es muchísimo tiempo, no las podemos recuperar. Ese es el motivo por el cual salimos pronto.
¿Usted sabe siempre el viento que va a hacer?
Sí. Nosotros estamos conectados permanentemente a los servicios de meteorología, entonces todos los días tenemos una previsión. De hecho, pues ya que comentamos la formación que hablábamos antes de los guardiamarinas, todas las mañanas los guardiamarinas a las 8 de la mañana, los que se encuentran de guardia, nos preparan un briefing de meteorología y de derrota, en el cual ellos explican cuál debe ser la situación de ese día, la situación de los 2 días siguientes, para que eso, primero ellos en su formación aconsejan lo que tendríamos que hacer y después yo decido finalmente qué velas vamos a llevar, si tenemos que ir a motor, si tenemos que variar nuestra derrota para aprovechar el viento. Pero sí, siempre lo sabemos. Así todo, nunca es una ciencia exacta. Y nos sucedió en Civitavecchia cuando fuimos a entrar hace una semana, que preveíamos unos vientos de 15 nudos solamente, que en términos terrestres no llega a 30 kilómetros por hora, 25, 26 kilómetros por hora, aceptables. Y cuando levantamos el fondeo donde nos encontramos, nos dirigíamos a entrar en puerto y saltó un viento de 35 nudos, inesperado. Hablamos con los servicios de meteorología, decían que era una anomalía y tardamos 3 horas en entrar. O sea que alguna vez también nos sorprende porque la meteorología no es una ciencia exacta. Pero bueno, normalmente sabemos todo lo que nos vamos a encontrar.
¿Qué quiere decir variar la derrota?
Sí, la derrota es la ruta que llevamos. Nosotros los marinos tenemos el defecto de que utilizamos nuestra terminología muchas veces sin darnos cuenta. Y de hecho me lo dijo una vez un ministro que decía, ¿por qué me dice derrota? Dice que ustedes son muy pesimistas, hablan de derrota. Y dice, no, perdón, ya, hablo de ruta. Derrotas nunca, siempre victorias, pero es ruta lo que queremos decir. Nada, variar la derrota es porque nosotros el camino más recto, evidentemente, o sea, lo que va más rápido aparentemente sería la línea recta. Sin embargo, en la mar, un barco que va a vela no es así. Si nos entra la mar, por ejemplo, por la proa, pues nosotros no podemos navegar adecuadamente. Si nos entra un poquito abierto por la proa, pues nuestro barco, por las especiales condiciones que puede, tampoco navega. No puede ceñir, que es el término marinero. Sin embargo, si nos entra el viento por el través, es decir, por un costado o por la popa, por detrás, por decirlo más sencillamente, pues navegamos bien. Entonces nos adaptamos a ese viento, con lo cual tenemos que hacer no rutas directas, sino ir buscando el viento que nos favorezca para poder llegar.
Claro, y el barco es... Pero un velero de ese tamaño no se pone como los veleros de competición, así que hay que ponerse en la borda con el culo sacado para el otro lado para nivelarlo, ¿no? Es decir, que eso se dobla, pero no tanto.
No. Una vez que el barco comienza a navegar, porta el viento sobre las velas, adquiere una escora, o sea, se inclina de una forma determinada y con esa escora más o menos se permanece navegando, pero no ponemos. También lo que hacemos en todo caso, si es posible, trasegamos líquidos de unos tanques a otros para compensar un poco esa inclinación, esa escora, pero no necesito sacar a los guardiaminas por fuera, hasta ahora no hemos llegado a esa necesidad.
Es que Miguel Jiménez es de la Legión, pero yo soy Fuerzas Especiales de Ferrocarriles.
¡Míralo a él!
¿Cómo se ha notado?
¿Cómo se ha notado en el término más? Yo me subo a la barcaza que cruzar Guadalquivir para ir debajo de guía a Doñana y ya me parece una travesía inacabable. O sea, imagínese subirme con ustedes, lo que puede ser. Don Manuel García Ruiz, comandante del buque escuela, que yo le he degradado a capitán de fragata, pero creo que ya es capitán de navío, ¿no?
Sí, desde julio. Tomé el mando y era capitán de fragata y ascendía a los pocos días. Eso pero es. Bueno.
¿Capitán de navío, eso equivale a coronel o a
sí, exactamente. De sí, exactamente, coronel.
Coronel. Don Manuel García Ruiz, comandante de Juan Sebastián Elcano, buena singladura y gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y un placer estar con vosotros.